Y decíamos que nos habían llegado algunos comentarios también a nuestro WhatsApp escritos, más allá de los audios. Por ejemplo, una persona dice, yo voy a acatar la restricción respecto del plan Santiago Respira hasta que compre un segundo auto. Esto significa un gran impuesto a quienes lo podamos pagar. La solución es un buen sistema de movilización colectiva, algo que también comentábamos. Otra persona dice, me parece una medida clasista y discriminatoria, porque por 4 años de diferencia debió ser para todos igual la restricción. Hay que sumar a eso que todos los vehículos que sean posterior a 2012 nunca van a tener algún tipo de restricción. Para hablar de este plan Santiago Respira, las medidas contempladas por parte de la autoridad, la restricción, etcétera, etcétera, estamos con Luis de Grange, ingeniero experto en transportes, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta mañana aquí en el estudio de Mañana Será Otro Día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Luis, en una primera mirada, este plan Santiago Respira ha generado varias críticas por parte de tuya. Has dicho que es un show mediático, que el tema de la restricción está acusado por la ideología. Queremos que profundices en esos cuestionamientos.
Mira, en primer lugar quisiera destacar los comentarios de las redes sociales que tú leíste recién. La verdad es que son súper lúcidos. El diagnóstico es súper preciso. Es una medida discriminatoria que no ataca el problema de fondo, que son las fuentes fijas y no las fuentes móviles, y dentro de las fuentes móviles excluye a los camiones, que son el principal responsable. Entonces los comentarios de la gente que empieza a entender el problema a mí me hacen mucho sentido y me parecen muy lúcidos. Y estos argumentos son los que finalmente considero yo para afirmar que esta política de restricción a los catalíticos es discriminatoria, obedece a una ideología, no tiene sustento técnico.
¿Por qué obedece una ideología?
Porque tenemos un subsecretario que el hombre cero emisión, entonces cree que todas las personas tienen que estar andando en bicicleta para todas partes, es capaz de tener una juguera conectada a la bicicleta, ¿cierto?, para cocinar. Entonces la verdad es que esa es una ideología evidente y pretende que todas las personas se comporten de acuerdo a su ideología personal. Entonces eso
es una filosofía de vida que finalmente se la quiere traspasar a otras personas.
Eso es lo que yo creo, porque no hay una explicación para que insista tanto con una política.
Talibán, dices casi, ¿no?
Bueno, más o menos, pero no hay otra explicación para entender que insista con tanta fuerza y con tanta majadería en una política como la restricción vehicular, que a todas luces ya es muy ineficiente, no afecta el problema y que en el mediano y largo plazo va a empeorar la situación.
Luis, ayer se hacía la precisión, que también generó otra arista de polémica, que los autos posteriores al 2012 definitivamente no van a tener restricción, ni en preemergencia, ni en nada. Entonces uno dice, ok, ¿y qué pasa con la congestión, que es el otro gran problema de Santiago?
Bueno, efectivamente la restricción vehicular, como se está planteando ahora, que se supone contra la congestión, como bien decían algunos auditores, está atacando a los vehículos livianos, los automóviles, que no son los principales responsables de la contaminación. Es bien absurdo eso. Depende de la fuente o de la concentración que tú midas, que puede ser PM2,5, PM10, puede ser carbono, puede ser azufre, puede ser, depende cuál sea el contaminante que te interese, el vehículo particular, el automóvil, está en distintos rankings, pero siempre dentro de los menos relevantes.
Sí, eso Luis, importante aclarar, porque cuando uno habla de las fuentes móviles, las fuentes fijas, para que entendamos bien de qué estamos hablando, las fuentes móviles son, por ejemplo, los automóviles. En el porcentaje
vehículos.
total, si uno tuviera que tomar la contaminación, ¿cuánto representa?
Depende del contaminante que estemos estudiando, pero va entre un 3 y un 10%, o sea, no es más que eso, por supuesto. O sea, los camiones son mucho más relevantes en esta materia, incluso en algunos indicadores los buses del Transantiago también son más relevantes, y las fuentes fijas, que son básicamente la calefacción a leña, ya, sobre todo en invierno, ¿ya? Y la producción industrial, las fábricas también son mucho más importantes en esto.
Luis, estamos con Luis de Grange, ingeniero experto en transportes, académico de la Universidad de Diego Portales. ¿Qué rescatas del plan? ¿Hay medidas que se pueden rescatar?
Yo creo que el tema de la calefacción a leña que aborda, hay tres puntos principales, ¿cierto? Regular la calefacción a leña, prohibirla básicamente, pero no sé si va a ser efectivo porque se requiere una capacidad de fiscalización enorme, una tremenda capacidad de fiscalización. Y además tiene problemas políticos no menores, tiene problemas sociales. ¿Por qué? Porque en muchos sectores de Santiago y en regiones también, hogares de menores ingresos, no pueden acceder a otro tipo de calefacción, no pueden pagar luz eléctrica para calefaccionarse, ni siquiera pueden pagar gas, y la leña representa para esos hogares, normalmente sectores periféricos más pobres, su única fuente de calefacción, y no solo eso, sino también para cocinar y para otras cosas.
Sí, hay subsidios en algunas ciudades sobre eso. ¿Ha funcionado? ¿Se puede extender esto?
Sí, podría extenderse, pero son subsidios muy, muy específicos, ¿sí? Y muy reducidos respecto al tamaño del problema y a la cobertura nacional que tiene el problema.
Luis de Granchi, ingeniero experto en transporte, estamos conversando sobre el Plan Santiago Respira. Fíjate que Carlos Salgado dice, no veo medidas para tener un plan de sacar el Gran Santiago, tanta industria contaminante. En Colina hay una fundición. También es una medida que uno de repente cuando va un poco más allá del perímetro de Américo Vespucio se da cuenta que hay muchas empresas que son muy contaminantes.
Sí, efectivamente, es porque Santiago es muy atractivo por el tamaño que tiene, por las economías de densidad, las economías de red, la conectividad que tiene. Entonces sigue siendo un polo atractivo para que se instalen mucha industria, y como ya no hay espacio dentro de la parte más urbana, empieza a expandirse en la periferia más de Santiago.
Pero esa instalación de las industrias en la periferia de un modo u otro también afecta al Gran Santiago, porque con los vientos sabemos que estamos en una cuenca, etcétera, etcétera, de todos modos nos vemos afectados. No existe la posibilidad ni tampoco un plan a futuro de quizás sacar, erradicar definitivamente de las industrias de Santiago.
Habría que estudiarlo. Recordemos que muchas ideas de ese tipo a veces incluso son ilegales o caen fuera de lo que es la Constitución. Entonces hay un tema de libertad también. Hay que regular, y las políticas de regulación tienen que ser efectivas, pero hasta el momento estamos acostumbrados a que todas las políticas de regulación no han sido muy efectivas, al menos en materia medioambiental.
¿Pero podría ser una buena solución aquello?
Y es que creo que tiene pros y contras. Sí, entonces yo creo que habría que analizarlo. El tema de la descentralización o de la regionalización puede ser un aporte también, pero estamos hablando ya a más largo plazo.
Luis de Granche, ingeniero experto en transportes, académico de la Universidad Diego Portales. Las motos aparecen también acá como un elemento a fiscalizar. Ha habido reclamos por parte de algunas agrupaciones de motoristas y de venta de motos. ¿Sientes tú que va en el camino correcto las restricciones a las motos, las nuevas medidas que los afectan, que hasta ahora estaban de alguna manera exentos?
Las motocicletas representan entre un 1 y un 2% de los viajes en Santiago, una proporción muy, muy reducida. Y ha aumentado bastante, eso sí. Y también hay distintos tipos de motos, así como de vehículos. Tú tienes autos del 2008, el 2010, que generan un daño para la salud muy inferior a un auto del 2015 o 2014 que va a estar exento de la restricción. Entonces, esas paradojas también se observan en las motos. Tienes scooter, ya que realmente son
casi
muy
bicicleta con motor.
Exactamente. Y tienes las chopper, que además de la contaminación hacen mucho ruido. Entonces, tienes diferentes tipos de vehículos y le está aplicando la misma norma a la bruta. Entonces, esta política de restricción a la bruta es la del flojo. No es tomarse el tiempo ni el esfuerzo de distinguir por tipo de vehículo, por motor del vehículo, sí, por muchas otras cosas que son mucho más relevantes cuando existen las herramientas, porque recordemos que los autos hacen la revisión técnica permanentemente.
Sí. Y ahí hay un tema también, respecto a los automóviles y los efectos que puede traer esta nueva normativa que exime a los autos posteriores al 2012. Ya la industria ha dicho, claro, esto puede traer una cierta efervescencia en la compra de vehículos nuevos, un alto porcentaje de venta de autos usados hacia regiones. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Cuál es la proyección que haces respecto a los efectos que podría tener esto?
Bueno, esto ya ocurrió una vez en Chile. O sea, la década del 90 ya se implementó la restricción vehicular para los autos no catalíticos. Y bueno, Juan Pablo Montero, economista de la Católica, tiene varios artículos al respecto y tiene un resultado bien interesante. Se estima, por ejemplo, que los autos que van a quedar afectos a la restricción, en este caso sería aplicable a los autos anteriores al 2012, su precio se reduce en la misma proporción que la probabilidad que te toque restricción. ¿Eso qué quiere decir? Que como hay dos dígitos diarios, o sea, hay un 20% de restricción. Por lo tanto, el precio debiera bajar también en un 20%. Sí. Es casi regla directa.
Casi matemático.
Claro.
Y iba a haber un boom por el tercer auto, que es un poco el miedo que existe, que esto, en vez de desincentivar, genere un estímulo, que la gente se compre otro auto más para evitar la restricción.
Bueno, eso se ha detectado también internacionalmente, en México, en Brasil. Sí, es una hipótesis muy loable y capaz que ocurra ahora. O sea, sí. Lo más probable es que aumente la compra de segundo o tercer vehículo.
Ayer comentaban también en las noticias sobre la posibilidad que aumente la venta de autos chinos, que son más baratos, como un segundo o tercer auto, y volvemos al mismo tema de la congestión. Y fíjate que nos llegan preguntas también a nuestro WhatsApp, por ejemplo, de Mauricio Zapata, que dice, ¿cuándo se va a promover el uso de autos y buses eléctricos? Se lo preguntamos a Luis de Grant, ingeniero experto de transporte. Pareciéramos estar en deuda también con este tipo de cosas, ¿no?
Claro, el problema
a medidas a largo plazo.
Claro, el problema que tienen los vehículos eléctricos, si bien es el futuro, creo yo, de la misma forma que los autos sin conductor y cosas de ese tipo son el futuro, y los Uber también son el futuro. Hoy en día los vehículos eléctricos son demasiado caros. O sea, el auto bencinero equivalente vale la mitad o la tercera parte. Entonces, si un auto bencinero vale 10 millones, el equivalente eléctrico vale entre 20 y 30 millones.
Y la autonomía también es un problema.
También hay temas de autonomía. Eso cada vez va mejorando, igual que los celulares, lo mismo. La autonomía, como bien dices tú. Y lo otro también es cuánto tiempo se tardan en cargar. Ya, porque tú vas a una bencinera y en 2 o 3 minutos te llenan el estanque y tienes autonomía para 500 kilómetros. En cambio, los vehículos eléctricos es más complejo todavía, pero hacia allá va.
Pero, de todos modos, uno esperaría que un plan Santiago Respira fuese más que de la medida de la contingencia, ¿no? Y a mí me da la sensación que este plan está enfocado en la contingencia, más allá de ser una planificación a 10 años, 20 años, 30 años, que, por ejemplo, se pusiera como meta el poder establecer la posibilidad en algún minuto de utilizar autos eléctricos o el transporte público fuese en base a otro, o energía renovable.
Tengo el mismo diagnóstico que tú. Yo creo que esto se basa en la contingencia, tiene un efecto mucho más comunicacional que de política pública real o de política pública seria. Entonces, estoy de acuerdo con tu apreciación.
Luis de Grange, ingeniero experto en transportes, académicos de la Universidad Diego Portales. Ojo con la fecha de corte, porque claro, ahora es el 2011, pero, es decir, los autos 2012 son los que se ven beneficiados, pero esto se va a ir corriendo anualmente, se va a ir actualizando.
Sí,
hay un detalle respecto a eso. Por ejemplo, se actualiza automáticamente después al 2013. ¿Cómo va a funcionar eso?
O sea, tengo entendido que el supuesto argumento para definir el año 2012, que es bastante arbitrario, ya es la norma Euro 5, tengo entendido, que aplica a partir del año 2012, ya septiembre del 2011, en verdad. Pero tú tienes autos anteriores que cumplen la norma igual y van a tener restricción. Pero bueno, yo creo que esta norma va a ir cambiando con el tiempo, y más aún hay otro antecedente que yo creo que es importante destacar, y es que el Ministerio de Transporte está impulsando otro tipo de restricción que era por congestión, y hablaba de un pase diario, y resulta que ahora tiene la propuesta de restricción del Ministerio de Medio Ambiente que no tiene nada que ver con el Ministerio de Transporte.
Hay una contradicción total.
Entonces,
hay
exactamente una contradicción y una descoordinación absoluta. O sea, tenemos un gobierno con ministros que no conversan entre ellos.
Tarificación vial también.
Esa es una idea que yo encuentro que es harto más sensata, pero requiere voluntad política, que me imagino que las actuales autoridades no están dispuestas a asumir.
Se habló en algún minuto de poner límites a la venta de autos usados, pero ahora con estas medidas es todo lo contrario, es como estimularlo. ¿Cómo se entiende esa contradicción?
Bueno, es que estos son los efectos de segundo o tercer orden que generan este tipo de políticas ideologizadas, ¿cierto?, con poco fundamento, ¿sí? Y son efectos colaterales. El tema que mencionaba hace un rato, que los autos más contaminantes, más viejos, se van a ir a regiones, que la gente puede comprarse un segundo o un tercer auto, y eso está medido, sino un juicio de valor mío, no una conjetura mía. Está medido, hay artículos, como decías, de Juan Pablo Montero, que estima que en 10 meses aumenta la compra de un nuevo vehículo, y ese vehículo puede ser o nuevo, para evitar la restricción definitivamente, o incluso alguien que tenga poca plata, como van a bajar de precio los antiguos, podría empezar a comprar esos antiguos para usarlo el día que no lo vas a que vas a requerirlo nomás. Entonces, finalmente aumenta el parque, aumenta la congestión y puede aumentar la contaminación.
La posibilidad, perdona, disculpa Álvaro, la posibilidad también de restringir el parque automotriz en Santiago.
El congelamiento del parque, bueno, los taxis ocurre eso. Claro. Y lo que ocurre automáticamente un mercado negro, el cupo, que está cerca de 12 millones de pesos. En Singapur está congelado el parque y aumenta un 1% cada año con tope, porque es una isla, entonces es más fácil controlarlo. Y eso genera un valor del cupo. Ya, es una idea que es súper interesante analizar. Tú podrías, por ejemplo, decir, ya, el parque vehicular de Santiago debe ser 1 millón de autos, por ejemplo. Y tú a cada chileno, a cada santiaguino, y lo puedes aplicar en regiones también, tú le defines un cupo, se lo asignas, se lo regalas, y él lo transa y lo vende. Por lo tanto, existen personas que van a estar dispuestas a comprar ese cupo, que lo tiene por el hecho de ser chileno, por decirlo de alguna forma, y hay otras que van a estar dispuestos a venderlo. Entonces se genera un equilibrio en que todos van a ganar, porque los que compran es porque valoran mucho el cupo, y los que venden es porque no lo valoran tanto, y ahí se puede generar una medida de regulación que es equivalente a la que está en Singapur y que ha funcionado relativamente bien.
Luis, ¿sientes que este plan de descontaminación, este plan Santiago Respira, tiene fecha de vencimiento muy muy pronta? ¿Es un plan que, por ejemplo, un próximo gobierno va a tener que hacer completamente de nuevo? ¿Qué sientes respecto a eso?
Es que estos planes siempre van modificando, van actualizando, y los cambios tecnológicos lo dejan obsoleto rápidamente. Hablábamos de los vehículos eléctricos. Cuando empiecen a aparecer los vehículos eléctricos, que cada vez van a ser más masivos, o las motos eléctricas o las bicicletas eléctricas, que es lo mismo que una moto eléctrica, un poquito más chico, pero cuando empiezan a experimentar los cambios tecnológicos, las innovaciones, cuando Uber se haga más masivo y empiece a incorporar vehículos eléctricos también, va a empezar a generarse adaptaciones que van a dejar obsoleta todas estas normas.
A propósito, ¿qué te pareció la reglamentación que propone el gobierno para Uber y Cabify?
Yo creo que se demoraron bastante en reconocerlo, fue un error no forzado de parte del ministro, pero está bien que se avance en esa dirección. Las sobreregulaciones también parecen cuestionables. El tema de empezar a exigir un impuesto por kilómetro, me parece que no va a pasar el Congreso porque está fuera de la ley, y lo mismo el estándar del auto, no sé, si uno aplica una regulación tiene que ser igual para todos los agentes, en este caso para los taxis y para Uber, pero es bueno, pese a que se demoraron mucho, es bueno que se haya reconocido y que se decida normal.
Se legaliza en el fondo.
Luis de Granche, ingeniero experto en transportes, académico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por conversar con nosotros aquí. Mañana será otro día en concierto.
Que estés muy bien, Luis, que tengas excelente día.
Igualmente.
Cuídate, gracias. Muchas gracias.